Andalucía, 3 de la tarde. Noticias.
Última hora en Puente Genil. La Guardia Civil ha detenido a una persona tras la reyerta de esta madrugada en este municipio, donde ha muerto un hombre y otras tres personas han resultado heridas. El detenido es uno de estos heridos, al que se le acusa de ser el autor del tiro que provocó la muerte de un hombre. Según la investigación, se produjeron dos tiroteos a la una y a las dos de la madrugada entre dos familias de este municipio cordobés. En la segunda de las reyertas fue donde se produjo el fallecimiento de un hombre que, según las primeras investigaciones, no es del pueblo. La Guardia Civil continúa en la zona para evitar nuevos altercados. Y en Estados Unidos, al menos 10 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas tras arrollar un camión a una multitud que celebraba la Nochevieja. Después, según los testigos, el conductor se ha bajado del vehículo y ha comenzado a disparar. Es la superintendente de la policía, Ana Kilpatrick, que daba los datos. El atentado se produjo a las 3:15. Un hombre condujo una camioneta por la calle Bourbon a un ritmo muy rápido. El hombre mostró un comportamiento intencionado y estaba intentando atropellar a tanta gente como pudiera. El FBI se ha hecho cargo de la investigación. De vuelta a Andalucía, el presidente de la Junta se ha comprometido este año a dejar a nuestra comunidad fuera de la controversia política. Lo ha dicho en su tradicional discurso de fin de año, donde ha asegurado que quiere mantener a Andalucía fuera del ruido político y la mentira.
Mi gobierno y yo personalmente tenemos también el máximo compromiso con hacer de la política una actividad noble, de servicio público, alejada de la bronca continua y del enfrentamiento. Esa es la vía andaluza de la serenidad y moderación política. Podéis contar con nosotros para ello, para mantener a Andalucía alejada del ruido y de la mentira que cada día inunda más el debate político.
Por su parte, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha felicitado el año a través de las redes sociales y en su intervención ha pedido al gobierno andaluz que esté a la altura y se comprometa con la mejora de los servicios públicos.
Los andaluces y andaluzas queremos comenzar 2025 mandándole al señor Moreno Bonilla un mensaje claro. Queremos soluciones. No más propaganda, no más anuncios. Queremos que se cumplan los compromisos, que mejore la sanidad pública. Queremos que mejore nuestra educación, las oportunidades de nuestros jóvenes.
Un último apunte, Renfe ha suspendido este miércoles la circulación de los trenes Talgo Abril debido a un fallo informático. La compañía está reubicando a todos los viajeros en otras composiciones para garantizar su movilidad, es lo que ha dicho a través de la red social X. Debido a esta incidencia de los trenes Abril, la línea que conecta Madrid-Galicia y Madrid-Asturias registra retrasos medios de más de una hora. Las comunicaciones entre Madrid, Zaragoza y Barcelona tienen demoras de 20 minutos y la línea Madrid-Valencia, Alicante y Murcia acumula retrasos medios de 30 minutos. Temperaturas a esta hora en Andalucía: tenemos 16 grados en Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba y Huelva. Hay 15 grados en Málaga, 13 en Jaén, 11 marcan los termómetros en Granada. Andalucía, 3 de la tarde y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. ¡Feliz Año Nuevo! Canal Sur Radio.
Esta Navidad también seguimos contigo en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a seguir estando pendientes de toda la actualidad con un cafelito doble con propuestas muy divertidas. Te vamos a tirar más que nunca de la lengua. Ah, y nuestras entrevistas, por supuesto.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Esta Navidad también contigo, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En este día de Año Nuevo, te invitamos a que disfrutes de lo mejor de El Show del Comandante Lara, con dos horas de risa y diversión. Este miércoles, ponte la radio, porque tienes el entretenimiento garantizado con las travesuras de El Comandante Lara, hoy desde las 7 de la tarde.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos oyentes del programa del Yuyu. ¡Feliz año, queridos míos! ¡Feliz año 2025, don David Hidalgo! Primer programa del año del programa del Yuyu.
¡Feliz año nuevo! Es el último año... Este que hemos comenzado del cuarto de siglo, ¿no? Del primer cuarto de siglo. 2025. Es una hora muy
inclusive,
buena.
Inclusive, ya el 2026 será el primero, ya nos iremos hacia la mitad del siglo.
O sea, el segundo cuarto. O sea,
correcto.
La verdad que es una hora muy buena porque la gente se está levantando ahora.
Hombre, claro,
son las 3 de la tarde.
La hora ideal, si para eso lo ha puesto.
Nos acostábamos ayer tarde, yo me acosté tarde también, me he levantado hace un rato.
Hace un rato, yo igual, vamos.
He venido para acá en bata, qué prácticamente. Barbaridad. Y nada, otra noche de Nochevieja. Yo ayer lo hice con...
¿Hubo excesos? No. ¿No?
No, ayer no. No tanto como Nochebuena, pero sí es verdad que yo como no como uva, a mí se me atraganta la uva.
Yo tampoco, yo me como a lo mejor chicharrones.
Ah, chicharrones.
Cortado en trocitos, 12 chicharrones, hombre. Ah, ahora algo mejor que empezar el año con 12 chicharrones.
Bueno, pero
chicharrones. O uno es lacasito, otro año cogió lacasito, me tomo dos. Yo uva no tomo nunca.
Uva nunca, no. Yo ayer
no me gustan.
Empecé el año con 12 cacahuetes y voy más rápido que los demás. Veía yo a los lados a mis hermanos.
Pero ya pelado, ¿no?
Sí, el cacahuete pelado. Claro. Lo que es el maní.
Sin cáscara, cuando lo va con cáscara.
Las 12 bolitas y vas masticando mucho más rápido porque hay un momento en que las uvas, como sean grandes, te quedan con las uvas que en los mofletes.
Uva gorda como de albañí, ¿eh?
Y bueno, también le hice a mis hijas lo típico de los hicimos una cosa de los deseos, vinieron con una historia del instituto, 12 deseos, tal, y hicimos lo de los deseos, y nosotros pues también desde aquí deseamos a todos nuestros oyentes, que son legión, pues que tengan un buen comienzo de año 2025. Es verdad que ahora empezamos todo con proyectos nuevos,
sí, es verdad.
El gimnasio el primero.
Bueno, eso, el objetivo del gimnasio, hoy es 1 de enero, el objetivo del gimnasio dura... Antes de que acabe el mes ya se ha borrado gente de gimnasio.
Antes de que acabe la semana. Hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles, ¿no?
Hay gente que se apuntará...
O el viernes, ya el que digo yo vi el gimnasio. El web, el viernes ya no va.
Yo creo que el dinero tirado, más fácil de tirar del mundo, que todo el mundo lo tira. Apuntarte en enero.
Lo que yo te digo, la ONG apadrina un gimnasio, que hay gente que le da 30 euros todos los años a una ONG, y hay gente que le regala 30 euros al mes al dueño del gimnasio.
Es verdad, ¿eh?
Apadrina un gimnasio. No hay gente apadrinando gimnasio en España.
Y después también en enero. El mes de que la gente también se plantea otro objetivo muy noble, no solo de eso, sino de ahorrar.
Dejar de fumar.
Ahorrar está bien, porque ahora estamos en enero, porque de aquí a julio...
Y además, ¿no? Enero, la cuesta de enero. Enero es la ruina porque todavía quedan gastos.
Bueno, la cuesta de enero para los que cobren a final de mes. Hay gente, por ejemplo, mi mujer, ella cobra los días 10. Ella no tiene cuesta de enero. El día 10 de enero cobra de su empresa.
Pero el problema es que muchas veces se cobra y ya está gastado.
Eso es verdad.
Ya está gastado de todo lo anterior. De
la tarjeta.
Tirando. Las compras navideñas, la comida, en fin.
¿Tú crees, Yuyu, que la tarjeta ha sido un buen invento?
Porque sí,
la
buen invento.
Es un buen invento bueno porque yo creo que la tarjeta permite...
Pero no la de crédito, ¿eh?
Esa
no, eso es una ruina.
Permite que te arruine con
ruina,
más facilidad. Porque te va a un centro comercial y dice, un regalito para... Y te ha gastado
ruina.
300 euros.
Yo me refiero a tarjeta, a pagar con tarjeta, pero de lo que tú tengas en la cuenta.
De lo que ya tienes.
Hombre, no, de lo que no tienes. Un crédito no, pues es una ruina.
Es que con la tarjeta lo que hace que al final... No te das cuenta de lo que has gastado.
Claro.
Y estás diciendo que el dinero físico va a desaparecer. Digo, bueno, el día que desaparezca el dinero físico no vamos a saber.
¿A quién le vamos a pedir? Buenas noches.
Hombre.
Si se pierde dinero físico, por Dios, el reclamo al Banco Europeo que no se haga eso.
Claro, porque dice buenas noches.
¿Eh?
Porque ha dicho buenas noches. Sí,
porque estoy todavía con la resaca de ayer, David. Porque me acabo de levantar ahora mismo.
Esto es de noche, Matías.
Sí, de noche.
¿Por qué? ¿Hubo fiesta en tu casa, Charo?
Hombre, claro. La fiesta de Nochevieja en casa de mi piso de la Viña, otra vez los 30 familiares.
Todas las familias juntas.
Mis cuatro hermanos, mis cuñadas, todos los niños, los perros, un pony. Un hermano mío tiene un pony en Chiclana, lo va a dejar solo, se lo trajo también.
Y bueno, ustedes tienen también un pony.
Y lo dejamos en el barcón.
Ah, no metéis al pony para adentro con los niños, dale huerta.
El pony lo tuvimos que dejar en el barcón, lo metemos el primero para que salga al barcón y se ha comido la caña de pesca de un vecino.
Bueno, y además en ese piso de 30 metros cuadrados tenéis también el Belén montado, o sea,
claro,
la mitad del cuarto.
Ya te digo, no podemos ni, estamos como la sardina con las manos abajo y las bandejas nos pasando de cabeza.
Y vuestra casa, Chano, que con las campanadas, ¿qué se come? ¿También uva o cacahuete?
Mandarina.
¿Gajo?
No, 12 mandarinas.
12 mandarinas detrás de otra.
12 mandarinas, todo el mundo engollipado.
Bueno, pero eso cómo puede ser. 12 mandarinas, nada más que te comes una, te queda ya con
pues
la...
no vea. Y yo cuando ya por la 11, yo me como la 12 rápido, digo, de sí, hola, todo el mundo engollipado.
Bueno, la mandarina...
12 mandarinas, porque tengo un hermano que es frutero.
Ah.
Y la fruta que ya no se ha vendido, se la lleva. Y la tradición se hizo un año que no se vendieron mandarinas y ya...
Pero podría no, ¿no?
No, de las buenas, pero ya...
La mandarina es muy buena para ir al baño.
Hombre, claro.
¿Y usted, Chano, al año 2025 qué le pide? ¿Le ha pedido...?
¿Dinero?
No, pero eso es lo que le pide a todos los años. Digo, algo especial que le haya pedido usted al 2025, algún deseo que usted tenga insatisfecho.
Salud.
Salud,
para,
¿no?,
seguir pidiendo.
Para seguir pidiendo.
Salud, para seguir pidiendo. Bueno, pues, mientras haya salud, eso es lo más importante.
Por cierto, usted también celebra la Nochevieja con su suegra, que tiene tantos años ya.
La Alcayata.
¿Cuántos años tiene ya la Alcayata?
96 tiene ahora mismo.
96 años, ¿no? ¿Y ella también jala bien?
También.
Que se lo come todo, también, que no tiene problemas de dieta.
No.
Come marisco.
Dieta blanda, se come una telera amiga en un colacao. No comía a mi suegra.
¿Pero Nochevieja?
Nochevieja también.
Ah, Nochevieja. Una telera de
colacao. Una telera, amiga, en un colacao. Dice que hace dieta blanda, no, tiene menos dientes, con un pato de goma, para hay que dárselo otro pasadito por el chino.
O sea que ya marisco no...
¿Peladito?
Ah, o sea, le pela.
No, claro, lo que no puede coger la cáscara porque tiene artritis y no puede pelar las gambas, pero lo que es el langostino que está así blandito, eso muere ahí en la Alcayata.
¿Pero ella tiene dientes?
No tiene.
Ah, con la encía, ¿no?
Lo chupa, un langostino puede dar medio año. A lo mejor te la encuentran en agosto, está dándole vuelta al langostino, claro. Pero bueno.
Bueno, y ahora también tenemos la fecha cercana ya de... Bueno, es la fecha que me gusta a mí del año, ¿eh? Yo soy muy pro cabalgata.
¡Oh, qué bonito!
De cuando pequeño, pues, echaba la lista a los Reyes Magos. Supongo que usted también, ¿no, Chano?
Yo también le hago la lista a los Reyes,
porque
sí.
Hubo un Chano niño, ¿no?
Claro,
un Chano inocente,
Chano niño,
¿no?
Y Chano inocente, ¿eh? ¿Qué año es aquello?
Chano inocente. ¿Y usted, y ahora de adulto también hace usted la lista?
Sí, también.
De los Reyes
Hacemos
Magos.
La lista y...
¿Qué le ha pedido?
Sí, los niños son ya mayores, pero si nosotros hacemos la carta a los Reyes Magos de los años.
¿Y usted le ha pedido algo especial?
50 euros le he pedido a cada uno, a Baltasar. También
he pedido a Baltasar. Los Reyes Magos no traen dinero, ¿no?
Entonces... Bueno, a lo mejor yo lo pido. Si lo dejan.
Bueno, esto, lo de los Reyes son sin devolución, esto no hay que devolverlo.
Claro, los Reyes, vete tú a saber, tú, por pedir que no quede.
¿Y ha salido alguna vez la cabalgata?
Sí.
Sí, no, un año, ¿no?
De Paje Real, de Merchó.
Con Merchó, ¿no?
De Merchó.
¿Salió bien la cosa?
Tirando caramelo y eso, qué bonito. Oh.
Yo he salido muchos años de beduino en la cabalgata de mi pueblo, de dos hermanas, y la verdad es que la cabalgata desprende una alegría.
Es bonito, me gusta mucho.
Se respira una ilusión en las calles, ¿verdad? Se ve unas caritas de los niños que yo estoy deseando ya, bueno, quedan 5 días.
Nada, no está ahí a la vuelta de la esquina. Y con eso ya pegamos el pistoletazo, el fin de se fecha en la baraja,
sí,
de las Navidades. Y ojo, porque hoy estamos a 1 de enero, pero es que el día 23 de febrero, perdón, 23 de enero empieza el concurso del Falla.
¡Uf!
O sea, en 22 días.
Yo no te he preguntado, Yuyu.
Porque la final es el 28 de febrero. Y el concurso, que como se apunta mucha gente, entre ellos yo,
de enero.
Pues ahí es un concurso larguísimo.
¿Y qué? ¿Qué
empieza el 23 de enero.
¿Estás nervioso, Yuyu?
Bueno, tengo ganas de...
De empezar ya, ¿no?
De empezar, sí. Tengo ganas de cantar. Y luego la faena de otras cosas es, bueno, que el concurso es muy largo, pero bueno, ya veremos.
Yo lo que veo más largo son las fiestas navideñas. Yo pienso que las compararía, las fiestas navideñas, si no tuvieran tantas comidas. Mira, yo he tenido, hoy estamos a día 1, ¿no?
Sí.
Desde el 1 de diciembre, incluso antes, desde noviembre, he tenido la comida de mis compañeros de la universidad.
No se puede.
Compañeros del instituto, los compañeros de no sé qué. Y ya llevo 6 cenas.
Correcto.
6 cenas. Claro. La de anoche fue... Sí, y la de anoche buena también. Entonces, yo compraría esta fecha, porque son una fecha navideña para estar en casa, festivo y tal, pero quitaría tantas cenas.
Sí. Restringiría.
Restringiría, porque después llega febrero, marzo...
La policía en la calle, quitando gente y vigilantes de seguridad en las casas. Lo dijimos el día de Nochebuena, vigilantes de seguridad en las casas, usted no puede entrar. No, es que yo vengo aquí a casa de mis vecinos. No entre, el mismo vigilante, no entre, porque te van a dar un plato de carne mechada y dos cervezas
y te las vas a tomar.
Y ahora cuando llega a tu casa vas a seguir comiendo. Hombre, eso tenían que advertirlo.
Lo que no se puede decir es que no. O sea, a ti te ponen, tú vas a un sitio...
Claro, por educación.
Por educación, carne mechada, se coge su lonchita, unos chicharrones, se coge un par de chicharrones, una loncha de jamón...
Y eso es aquí, en Andalucía, fíjate, en el norte...
¿En el norte qué comen?
No, comen nada en el norte.
¿Más que nosotros?
Bueno, mira, nosotros fuimos una vez a Santoña, que yo quiero mucho a la gente de Santoña, allí tienen una peña que se llama La Banda de Cartón.
¿Santoña es País Vasco o Cantabria?
Santoña es Cantabria, Cantabria, Santander. Cantabria. Y entonces nos invitaron en Santoña a... allí a actuar con la antología, fuimos allí, echamos
¿Los Palomos?
Con la antología mía.
Ah,
¿no?
La antología de Yuyu.
Y echamos, fuimos el año de los rusos, fuimos, y luego con la antología fuimos otra vez. Y echamos una mesa maravillosa, pero la gente de Santoña y el norte en general comen como si no hubiera mañana. Mira, yo el primer año que fuimos, nos llevaron a, claro, como éramos allí la chirigota de Cádiz, todo el mundo quería vernos y saludarnos y tal, la gente muy amable, muy encantadora, nos llevaron a tres peñas. En cada peña de las que entramos, había como una mesa de estas con la que ponen para las comuniones.
En el centro.
En el centro, lleno de todo, de cerveza, jamón, queso, venga, joder, comer algo. Ahí todo el mundo ahí comiendo a la chirigota. Lo peor que tú le puedes decir es comer algo. Eso es. eso es. Tal. Y empezamos allí, venga, una mesa esta, una peña. Hasta luego, venga, ahora nos llevaron a otra peña. Igual,
más comida.
Otra peña, otra de eso allí, igual. Nos llevaron a tres peñas y cuando salimos de la tercera, nos dicen los de la banda de cartón. Venga, joder, vámonos a comer a la peña. Digo, pero voy a comer a la peña. Y ahora llegamos a la peña. Que sí, hostia, que hemos hecho,
ahora cenar,
hemos, ¿no?, hecho un marmitaco y ahora hay una perola de marmitaco, atún con carne. Qué manera de comer, chiquillo. Qué Dios barbaridad. Mío. Qué barbaridad. Menos mal que fue que fueron dos días. Pues si tú vienes de aquí, si tú te vienes de Santoña aquí, vemos con 80 kilos más.
Además, los de las chirigotas sois todos corpulentos. Que
claro, decir, y allí se come y venga anchoa y venga yo categoría suprema.
Que por ahí por Cantabria el jamón se daba menos, como el jamón más general nuestro.
Se come,
¿no?,
también, pero en el norte son de buen comer, los gallegos, los claro. Cantabria, Asturias, esas perolas de fabada, que gusta la mandíbula por ahí arriba.
Qué rico una fabada, ¿eh?
Buah, qué barbaridad. Lo malo después, pero...
Aquí no se lleva, por ejemplo, anoche, no creo que el 31 de diciembre nadie haya comido fabada aquí en Andalucía.
Pero yo no entiendo por qué, porque para mí una cena maravillosa de fin de año sería, que mi suegra la hace de maravilla, es una berza, una berza con su pringa buena.
Pues yo no...
Es una maravilla.
De noche, sos... de noche no te comería tú una berza.
¿Cómo que no?
¿De noche?
No, lo que no haría yo de noche vas a un piano. Pero una berza con su pan, su tintito, y su... hombre, por Dios.
Sí, es que hay una costumbre de cosas que se deben comer en Nochebuena y Nochevieja, es verdad, siempre, y siempre lo mismo.
Siempre lo mismo, si siempre es el pavo, y una berza, una pringada, buena, sopone, hombre, o no, estás tú conmigo.
Sí, pero yo lo haría para el almuerzo, ¿no? Es más, yo soy partidario de cada vez más adelantar las comidas de Navidad y no hacerlas de noche, ¿sabes? En Navidad, sí. La Nochebuena, ponerla a mediodía, sí. Y después hacer una sobremesa.
Lo que pasa es que normalmente lo que se almuerza el día de Navidad y el día de Año Nuevo es las grandes obras maestras, que es todo lo que ha sobrado, porque ahí ya empezamos a comprar comida como si no hubiera un mañana y tú te tiras comiendo de la comida de Navidad hasta el 15 de agosto. ¿Todavía hay empanada? Todavía hay empanada, dice tu suegra. ¿Todavía hay huevo hilado? Todavía hay. ¿Y todavía queda pavo con todavía? Y estamos en agosto ya, y todavía está comiendo.
Ahora son las 3:00, pero vamos, que yo a la 1 he estado en casa de mis padres y hemos arramblado, sobre todo con lo que mejor hace mi madre, que es la ensaladilla. Eso no llega al día...
No, ni
al día 3, vamos.
La ensaladilla no llega a los Reyes. Pero bueno, en fin, que estamos aquí acompañando...
Oye, hoy día 1 también tenemos análisis, ¿vamos a hacer un especial también?
Vamos a hacer un especial
hombre,
también.
Hombre,
porque ya te digo que mi cuñado ha metido el vídeo, pero como lo ha metido el vídeo y ahí tanta gente en mi casa, pues no ha podido, no me pude poner a ver película porque no...
Pero nos viene bien que usted nos recuerde.
Entonces haré un análisis de dos películas, rescatada de dos películas, pero que...
Ha hecho usted una selección, ¿no?
Sí, una muy navideña.
¿Qué es cuál?
Una de Cristo, que habla de Cristo.
Ah, vale.
Luego diremos cuál es la película.
Bueno, pero antes vamos a hacer un poquito de friki. Porque
hombre, por Dios, podemos hacer la friki noticia, ¿no?
No se queden sin friki noticia hasta el primer día del año.
Venga, pues la voy a presentar yo. Vamos, señores, con las friki noticias, las primeras del año.
Friki Noticias.
La primera para don David.
Bueno, pues voy a hablar de Celeste Garrido, que es una artista, pero antes voy a dar el titular. ¿Me pongo tacones para empoderarme o para torturarme? Muy bien, muy bien traído aquí Manolo con tacones rojos de Salvador Yatra, porque vamos a hablar de tacones y de un cuadro que se llama Tortura Femenina. Resulta que a una chica, una artista gallega de Marín, de Pontevedra, que se llama Celeste Garrido, pues hace tiempo que lleva años utilizando su arte para hablar de violencia machista, ajá, de violencia sexual, de la importancia del empoderamiento femenino, y todas sus obras de arte van en ese sentido. Él dice que se puede educar en todos los ámbitos, desde el profesor, el revisor del autobús, todo educa. Bueno, pues ella se le ha ocurrido hacer una obra de arte que se llama Tortura Femenina.
A ver, cuéntame.
Y es, los motivos que se ven ahí es un zapato de tacón lleno de espinas. O sea, salen las espinas del propio interior del zapato, sí, que se clavarían, por supuesto, en el pie de quien osase probárselo. Es un zapato que incomoda, que duele, que tortura, como dice ella. Y con ello, Celeste Garrido quiere mandar un mensaje claro, que es el siguiente. Abro comillas. Las mujeres muchas veces nos sentimos condicionadas por la mirada del otro. Ajá. Antes, y todavía ahora, en muchos casos, se vestían, se pintaban, se arreglaban para gustar al otro. Y es verdad. Y con esto no quiero decir, dice Celeste, que no debamos usar tacones, ni mucho menos. Cada uno que se ponga lo que quiera. Hombres y mujeres. Pero lo importante es que tú decidas lo que te quieres poner para ti. Ni sin ir más lejos, anoche, Nochevieja, había mucha gente en mi familia que llevaban tacones.
Sí, señor.
Y se lo tienen que quitar de lo incómodo que son, ¿no? Así que ha tenido la suerte de que esta obra, Tortura Femenina, ha sido parte de una exposición colectiva en Nueva York y se ha proyectado en bucle en una de las calles más transitadas de Nueva York durante 24 horas y ha sido un éxito total. Ha dicho ella que le han llegado muchos mensajes porque es verdad que impacta ver unos tacones de los que salen unas agujas, unas ortigas y bueno, por esa zona de Nueva York pasan al día unas 340.000 personas, así que ha dicho ella que está muy contenta y que va a pasear su obra por más galerías. Así que le damos un saludo a Celeste Garrido y si queréis ver el cuadro que ha pintado, pues ponéis en internet Tortura Femenina.
Tortura Femenina.
Y veréis el cuadro del zapato con espinas.
Bueno, tenemos otra noticia, ¿no?
Sí, pero bueno, se la vamos a dar a Juan, ¿no?
¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo
Juan estamos? No, ni ha saludado, Juan.
No, pues yo estoy aquí.
Estamos callados. Estamos
callados, soy muy educado.
Bueno, pues, ¿se ha preparado usted esto?
Hey, esta es mi noticia. Se acabó la peste a perro, llegan los perfumes gamberros. Bueno, sabéis que desde hace un tiempo el lujo ha dejado de ser exclusivo para los seres humanos. Ahora los animales también pueden disfrutar de prendas y accesorios firmados por las más prestigiosas marcas, don David.
Bueno, eso es
una... ¿Sabéis que cada vez hay más gente que considera al perro como alguien de la familia?
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Y su maestra de parada de ejemplo y evitar atasco esta Navidad. Dejan aparcado su viejo camello, cargan su regalo y van en Tusam.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
Bueno, pues ya sabéis que el Chano de Cádiz ha quedado sin vídeo en estas Navidades, en estas Nochebuenas, en Nochevieja y tal, y nos ha decidido hacer lo mejor del Chanálisis para rescatarnos un par de...
Pero estoy convencido, Yuyu, de que nuestros oyentes que ya nos escucharon el día de Navidad, que también hicimos lo mismo, están encantados, porque hay gente que se pierde algún Chanálisis, y hoy ha seleccionado de lo mejor,
¿no? Hoy he seleccionado, querido David y Yuyu, una película muy de esta fecha, película navideña, porque hablamos de la película de La Última Tentación de Cristo.
Oh,
La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Sí.
Buena película.
Tiene toda la cara de Buenafuente Viejo. Buenafuente de Viejo y Martín Scorsese. Y entonces hice esta película que en su día fue muy polémica porque hablaba de que Cristo realmente no murió en la cruz, sino que fue salvado por el demonio. Y esto en su día, pues claro, los sectores más...
creo
más conservadores del catolicismo vieron aquí una herejía y tal historia y creó una película. Y entonces yo con esta polémica de la película la hice, la analicé y la conté para la gente que no la viera y nos quedó muchísimo, sobre todo los milagros que hacía Jesús, que hacía una cosa maravillosa.
Ya le adelanto a nuestro oyente que si no lo han escuchado, tienen
que... merece la pena.
10 minutos, 15 de risa.
Merece la pena. Así que vamos ya con el Chanálisis de La Última Tentación de Cristo. ¡Oh!
En estos días, Cádiz es el epicentro de los pasodobles, los cuplés y los popurrís más carnavaleros. Y el Chano se siente algo místico y sensible. Todos aquellos que conocen al caletero saben que su religión es el carnaval y su líder, Paco Alba. Y tal vez por todo esto ha decidido chanalizar la vida, obra y milagros de otro líder espiritual. Un hombre que, como el resto de los mortales, le invadieron el pecado, la culpa y las ansias de redención. Un hombre que también llevaba chanclas y tuvo un grupito de amigos pescadores. Hermanos, hermanas, señoras y señores, es la hora de escuchar el Chanálisis de La Última Tentación de Cristo.
Oh, mira esta película que suena ya, esta banda sonora suena ya Judea Antigua. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como dice Charo, está dedicada a esta película que ha sido una de las películas más polémicas de toda la historia del cine. Se trata, como bien ha dicho, de La Última Tentación de Cristo, dirigida en 1988 por Martin Scorsese, que tiene toda la cara de André Buenafuente jubilado. ¿Tú viste la cara de Scorsese?
Es verdad.
Scorsese, André Buenafuente.
Sin gafa.
Y que está protagonizada por David Bowie. David Bowie está en esta película.
¿También?
Pues David Bowie hacía de Poncio Pilato, hacía en esta película.
¿Sí? ¿Ha visto la película?
Sí, señor. Esta película, David Bowie hacía de Poncio Pilato. Harvey Keitel, otro gran actor.
Sí, bueno.
Bárbara Hershey, André Gregory, Harry Dan Stanton. Y en el papel de Jesucristo, William Dafoe, que tiene toda la cara de Chelo García Cortés. ¿Estás fijado? William, que hay veces que
tú... Yo estoy viendo la película
y hay veces que no sé si está viendo a William Dafoe y no sabe si es Jesucristo que va a predicar o va a ir a Sálvame de Luz a hablar con Jorge Javier para comentar la movida con Judas. No lo sé.
Que tiene información de
la cara, misma cara. De hecho, Scorsese dudó para el papel entre William Dafoe y Chelo García Cortés un día que vio, en una Semana Santa, que vio a Chelo García Cortés con la túnica de la borriquita y dice, güey, esto está clavado. Pero al final dice, mira, Chelo García Cortés no la conoce mucha gente fuera de España y prefiero contratar a alguien más internacional. La película estuvo rodeada de mucha polémica porque trata, como veremos más adelante, de una alteración de los evangelios donde se habla de una tentación final del demonio a Jesús. Vamos, a la película solo le faltó para liar el taco y hacer todo, que Scorsese metiera en la banda sonora el paso doble del Papa de los Miserables de Martínez Ares. Ahí ya le queman la cámara a Martín Scorsese y todo. Y para ahondar en la polémica, la película se rodó enteramente en Marruecos, donde parte del equipo de guionistas se fumó hasta un camello en una cartulina y metieron en el guión cosas propias del morazo, como que porque la última cena, porque no es una pizzería y que los apóstoles paguen por visum. Y pues, ya Scorsese tuve que cortar y tuve que echar 14 guionistas. Pero vamos a lo que vamos. La película comienza en la Judea ocupada por los romanos, una Judea en decadencia donde las cosas van muy mal. Herodes, por ejemplo, se arrepintió de lo que hizo el día de los años inocentes y ha abierto una guardería. Pero claro, una guardería que ponga guardería Herodes, pues allí no iba nadie. Aquello tiene menos gente que mucho, claro, menos gente que la despedida de soltero de Adán. Tú no vas a dejar niños ahí en la guardería con la fama del gallo. La ruina también es gorda en la carpintería de San José, que porque a San José le trabajaba el ayuntamiento de Judea, que tú sabes que son los ayuntamientos para pagar. Y además nada más casi a lo único que encargaba San José, 14 cruces. 14 cruces. Y claro, Jesús, que estaba allí trabajando con el par, y dice, papá, tú a mí no, ahora la producción, tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo con las entregas, tú no tengas prisa por entregarla.
No,
y San José le dice a Jesús, dice, pero si yo lo único que tengo, dice Jesús, pero tranquilo, dice, tú aguanta, papá, que en unos pocos siglos llega Ikea y a ti no te va a faltar trabajo, que seguro que abren aquí. Y el otro, pero son dos siglos, dice, tú déjame a mí, que yo hago milagro.
Que me come la paloma.
Que tú tranquilo, tranquilo, papá, tú aguanta, deja las cruces al ayuntamiento y la pagaremos. Y claro, pues en ese ambiente, Jesucristo ya con el cobo acabado, se debate entre la misión que le ha encargado su Padre Celestial y su vida terrenal, porque claro, él vive tranquilo, trabaja con el Padre, no tiene antecedentes penales de momento, y no sabe si tira para adelante con la misión divina o quedarse tranquilo. Uh-huh. Su amigo, tiene un amigo que es Judas Iscariote.
¿Amigo?
Que Jesucristo era muy bueno para otras cosas, pero para echarse amigo tenía una vista, fíjate tú el que cogió de amigo, Judas Iscariote, que ahí pinchaba Jesús. Judas Iscariote, un rebelde que quiere la independencia judía de los romanos, se hace llamar Puigdemont entre los compañeros. A mí llamarme Carla, tú eres Judas, ¿no? Carlas Iscariote o Judas Puigdemont, un lío ahí muy gordo. Y entonces él sabe que Jesús es el Mesías y le pide ayuda. Jesús, vamos a echar a los romanos, que tú eres poderoso. Y dice, no, y Jesús le dice, no, pero yo tengo un mensaje de amor por la humanidad. Y ya, y Judas empieza a torcerse, amor por la humanidad, ya empieza a cogerle sus cosas, ¿no? Jesús un día deja la carpintería. Jesús deja la carpintería y le pide a San José el finiquito, papá, que yo me voy. Voy a empezar a predicar por Judea y después de salvar a María Magdalena de una muerte segura, porque a María Magdalena la quisieron matar, porque en aquella época en Judea se pasaba mucha hambre. Y en cuanto se corrió la voz de que había una Magdalena suelta, pues la gente se volvió loca.
Ya todos con ella.
Ya la gente haciendo café, migando con la cara. ¿Qué dice? ¿Una Magdalena? ¿Sobao no han llegado? No tenía que ver con esto. La gente preguntando si había Carmela de crema. Una locura en Judea. Y después de esto, Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que es primo de Jesús. Y después del bautizo, pues claro, la gente esperaba que hubiera un convite y se cuelan los dos apóstoles, con más hambre que el representante de Cañita Brava. Oye, aquí hay un convite. No, Jesús, no, pero ya que está, hay que darse. Y entonces, algunos discípulos quieren que Jesús libere la liberación con los romanos, pero Jesús dice que tiene asuntos más espirituales. Entonces Jesucristo se va al desierto, donde está 40 días y 40 noches de ayuno, que esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Porque tú fíjate, tú te vas un verano, que te vas tú a la playa, matas las cañas, un verano a las 11 sin agua y sin un bocadillo, y a las 3 de la tarde tienes tú ya la boca como una babucha de paño. Fíjate tú, 40 días en el desierto, que un asado de pollo es una brisa fresquita al lado de lo que hay por allí.
Una brisa fresquita.
Y entonces allí se tira Jesús 40 días y 40 noches, comiendo menos que falete en una ferretería. Y entonces, al final de esos 40 días y 40 noches, a Jesús se le acerca el demonio. Satanás.
Con cuerno y todo.
Belfegor, que tiene nombre de frigorífico, sí, de Carrefour.
Sí, ya.
Y lo provoca con tentaciones. Después de 40 días sin comer, el diablo le dice, se acerca a Jesús y le abre y le enseña y dice, mira Jesús, y tú mira para hoy, un serranito. Fíjate, ese Jesús ahí mirando aquello. Y el demonio con su pimiento, su bistec, su tomate en rodaja. El demonio ahí se abre aquello y saca una litrona fresquita de Cruzcampo. No vea. Y le dice a Jesús que todo eso es suyo si lo adora. Y Jesús rechaza la tentación amablemente. Le dice, no, mira, Satán, a mí el pimiento se me repite, yo no, que después puedo decir la misma parábola tres veces, digo, se me repite, no. Y tomate y cerveza no puedo comer porque tiene ácido úrico, y el demonio se queda con toda la cara partida. Y después de volver del desierto, a Jesús lo cuidan Marta y María de Betania, que cuidan a Jesús, que aunque le dice, pero mira, Jesús, te vamos a curar, pero escúrrete bien la chancla, que lleva 30 días en el desierto, que acabamos de barrer, no vaya a poner aquí toda arena grande. Que acabamos de barrer. Y entonces le hacen a Jesús su pucherito, su versa gitana, con pringá, bueno, y tal, para que el hombre se recupere. Y Jesús ya después nuevo, fíjate, después del desierto, comete una pringá y sale a la calle y con una vitalidad de si hace milagro. Entonces Jesús ahí empieza ese milagro. Se va a las bodas de Caná, convierte el agua en vino, que allí lo ve uno de las bodegas González Vía de Jerez, y dice, yo te quiero traer, te ofrezco un puesto de directo general en González Vía, te puedo pagar 5.000 ciclos de plata al mes en 14 pacas. Pero Jesús dice que no se ve en Jerez. Lo declina amablemente y dice, no, porque allí gusta mucho la Semana Santa y veremos a ver. Luego hace otro milagro donde cura a dos ciegos, que también le ofrecen un puesto en el ambulatorio del Sabe Judea para ir acabando con la lista de espera. Luego cura también a un mudo que llevaba 40 años sin hablar. Y todo el mundo en expectación ha curado a Jonás, el mudo. Y cuando Jesucristo le pregunta al mudo, ¿qué quiere decir después de 40 años sin hablar? Dice el mudo, yo creo, con dificultad, yo creo que el Cádiz no se salva, Dios. El hombre llevaba 40 años viéndolo venir. pero no lo podía expresar, lo tenía dentro.
Lo tenía enconado.
Y le dice a Jesucristo, yo creo que el Cádiz no se salva este año. Porque el mudo era cadista.
No, ya.
Y le dice ya con la ronquera, ¿no? De no hablar, Jesús, a ver si tú puedes hacer un milagro. Y dice, hombre, yo hago milagro, pero hasta ahí no sé si voy a llegar. Esas son palabras mayores ya. Salvar Cádiz este año. Y finalmente, Jesús que cura al paralítico de Cafarnaún, que este sí ficha por el Cádiz en el mercado.
En el mercado de invierno.
Pero Jesús ahí empieza a achacarse al enemigo, porque cuando resucita a Lázaro, Lázaro, levántate y anda. Jesús lo llama el director de la funeraria, el último suspiro, y dice, mira Jesús, mal está, yo llevo mi negocio, que yo tengo, vamos a llevarnos bien, ¿no? Cada uno a lo suyo. Y dice, yo no predico por ahí, tú no me resucitas muerto, vamos a ver cada uno a lo suyo. Y entonces luego Jesús sigue siendo enemigo porque se cuela en el templo y echa a todos los prestamistas.
¡Hombre!
Echa a dos de ING, a uno de BBVA, le da una patada a un kiosco del Banco de Santander. Y claro, como tú ya te metas con los bancos, malo. Y entonces, posteriormente a todo esto, Jesús empieza a tener señales de su misión divina. Sangra por las manos. Uy, señal de que lo hago, sí, como sí. Si tú aplaudieras si tú aplaudieras con dos erizos en medio y te iba. Entonces esto dice, esto es una señal de que me van a crucificar para la humanidad. Y entonces Jesús, sabedor de su misión, necesita cumplirla. Y entonces Jesús instruye a Judas para que lo entregue a los romanos. Jesús habla con Judas, dice, Judas, vale, tú me vas a entregar a los romanos. Y dice, Judas le dice a Jesús, mira Jesús, a mí no me importa, pues los romanos pagan bien. Dice, pero esto explícaselo tú a la gente y a los otros 11, que después quedo yo de chufla. Que yo te voy a entregar, pero por lo menos di que ha sido tú, ¿no?
Que yo quedo como hermano.
Y entonces Jesús convoca a sus discípulos para una cena, que también hay ahí bronca entre ellos, porque San Pedro quería ir a Romerillo para despedirse a los grandes. Pues si es la última, vamos a los grandes, mariscos, cigales, Jesús poniendo pa' allí. No. San Juan más contenido, quería un chino, tranqui tampoco. San Mateo, un McDonald's. Vamos a organizarnos. Y entonces finalmente la cena es en casa de un particular, y cuando Jesús sale después de la cena a rezar, es detenido por unos romanos que había mandado Judas. Y a Jesús lo conducen ante Poncio Pilates, que estaba todo el día haciendo ejercicio para mantenerse David Bowie. Y Poncio Pilates le dice a Jesús, mira Jesús, tú estás aquí porque te han denunciado los del banco del templo, los de la banca. Y el castigo en Judea por conspirar contra la banca es la crucifixión. Y hasta aquí más o menos es la historia que todos nos conocemos como el Evangelio. Pero la película de Scorsese, la polémica, comienza a partir de aquí.
A ver.
Entonces, cuando Jesús está ya en la cruz, como todos conocemos, se le aparece un ángel que se le presenta como, dice, yo soy tu ángel de la guarda.
Pero como tiene.
Y entonces Jesús le pregunta y dice, perdona, pero tú, el ángel de la guarda no será el mismo que el de los Kennedy, ¿no? Porque tú el ángel de la guarda de los Kennedy es de ruina. Dice Jesús, porque si no estamos apañados. Y dice, no, yo, tú tranquilo, yo soy el ángel, tu ángel de la guarda. Esto es la película de Scorsese. Dice, yo estoy aquí porque quiero que sepas que Dios, tu Padre, está contento contigo. Y quiere que seas feliz. No tienes por qué morir en la cruz. Entonces el ángel lo baja de la cruz y ahí es donde empiezan las protestas de la gente. No vea los cofrades que se van a quedar sin Semana Santa. Porque la gente, ¿cómo? ¿Que la ha bajado? Llega allí una unidad móvil de Canal Sur del llamado con Fran López de Paz, conectando en directo. Paso urgente. Desde el Gólgota, paso urgente. Y todo el mundo, ¿qué pasa, Fran? Y Fran informando en directo, ojo que Juan Mi Vega se puede quedar sin pregón en Sevilla y Charo Pérez sin R de San Fernando. Y todo el mundo, ¿qué dice? No vean. Y eso aparte, todo el mundo loco también en la programación. Ahí Sonia diciendo, ¿y qué metemos en Semana Santa? Pues claro. Si a Jesús lo baja, ya lo teníamos hecho, ahora que metemos. No vea la que se lía. Pero claro.
El yuyu
más ahora. Digo, ¿qué dice? Yo ya tenía el viaje sacado. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero claro, Jesús, cuando el ángel de la guarda le ofrece entre bajarse de la cruz o no, dice, claro, eso es como entre elegir o la cruz o una vida familiar, eso es como elegir entre hacer una mudanza o irse a un spa, no hay color. Y Jesús dice, pues yo me bajo, emprendo una vida familiar junto a María Magdalena, pero ella muere abruptamente.
Uy, la pobre.
Y Jesús es consolado por el ángel de la guarda, a la que Jesús le reprende, le dice que, mira, ángel, tú eres de la guarda, pero te hace falta un poquito más de formación, ¿eh? Porque lo que es guarda, en cortito con sifón. Y entonces ya vi viudo, Jesús forma una familia con María y con Marta, hermanas de Lázaro, que tienen un dinerito guardado, porque desde que Jesús resucitó a Lázaro, las hermanas no pagan los recibos del hermano. Dice, ¿para qué? Si va a morir, lo va a resucitar, ¿para qué? Los 30 euros todos los días lo guardamos y hacemos un dinerito. Y entonces ya, y entonces ya Jesucristo de mayor, mientras iba a mirar una obra, que lo que hacen todos jubilados, ¿cómo va el palacio este de Judea? Está bien, entonces Jesús encuentra a San Pablo, también más mayor, que está predicando, y le dice que él es la persona. Yo soy quien, la persona sobre la que tú predicas, San Pablo. Pero San Pablo se mosquea porque Jesús se bajó de la cruz, no ha cumplido los evangelios. Y entonces Jesús dice, ¿qué quiere? Pues si la oferta que me hiciera es de la guardería, es rechazable. Y ya al final de su vida se ve un Jesús moribundo en su lecho de muerte, que no murió en la cruz, porque murió de viejo. Esta es la película de Scorsese, que era polémica. Jesús llama a sus discípulos para despedirse. Y llega Judas, cuando llega Judas, que fue el que dio el pelotazo porque cobró los 30 talentos y no se colgó del árbol en esta versión. Judas, que era chivato por naturaleza, que Judas era como a decirle, mira, Judas, te voy a decir una cosa, pero para ti, para mí, ¿no? Para ti, para mí. Eso no funciona con Judas. Judas ya se reconcilia con Jesús y le dice, Jesús, te tengo que decir una cosa. El ángel de la guarda que te bajó de la cruz no era un ángel de la guarda. Uy. Era Satanás.
Anda.
Que ofreció su última tentación. Dios. Te tentó por la última vez y te engañó para que creyeras que no tenía que sacrificarte por la humanidad. Tentación a la que Cristo sucumbió. De ahí la película no, La última tentación de Cristo.
Es que yo no la he visto esta película.
Y entonces, claro, imaginarse esto lo convulso de los evangelios, ¿no? Entonces Jesús se queda horrorizado. Dice, pero ¿yo qué he hecho? Dios mío, he sucumbido a la tentación del demonio. Y en medio de una ciudad en llamas, arrepentido, se arrastra hasta el lugar de la crucifixión y le pide a Dios que le permita cumplir su voluntad. Dios, Jesucristo, dice, quiero ser el Mesías. Y claro, una voz de Dios que estaba llamado, dice, el Mesías es una caja de polvorones, ¿no? Jesús. Dice, ¿yo cómo te voy a convertir en eso? Y dice, no, papá, que lo que está escrito, las escrituras, que cumplamos las escrituras. Y entonces aparece, entonces ya desaparece todo a negro y vuelve a verse a Jesús en la cruz. Ay. Joven otra vez, que es como si hubiera sido un sueño. Ajá. Y muere por la humanidad, salvando la última tentación de Satanás de escapar de la muerte, casarse y formar una familia, salvando por tanto al mundo del desastre que estuviera a su puerto, sobre todo para los compañeros del llamado que ahora mismo estarían haciendo deporte con Manolo Martínez y Eduardo Gil. Y veríamos a Fran López de Pan en el campo del Betis.
Fíjate tú.
Y en la escena final, Jesús ya joven expira y ya adecuado a las escrituras dice, todo está cumplido y muere. Entonces Jesucristo muere. Y aquí termina la película y el charali de la última tentación de Cristo, que espero que os haya gustado, pero que es una película muy original.
Es un enfoque muy original sobre esta historia.
Sí. Bueno, y para la segunda hecha análisis de hoy, David, hemos cogido una película que se llama Marte, ¿te acuerdas? De Matt Damon, que es un astronauta que va a un planeta y se queda allí tirado. Se queda allí.
Pero bueno, una de las cosas más bonitas de la película es que intentó plantar una papa. No sé si la papa al final se la comió.
Sí, yo lo cuento en el hecha análisis. ¿Sí? Entonces, para sobrevivir tenía que plantar papa y eso, y el hombre se quedó allí en Marte tirado y se dieron cuenta que estaba vivo y tenían que ir a por ahí. No veas las peripecias que pasa ese hombre en Marte, en el planeta Colorado.
Y usted, Chano, cuando analiza las películas, nunca la ha visto antes, no es la primera vez que la ve.
Alguna la he visto, sí. Alguna, por ejemplo, Ben-Hur, esa ya la había visto, ¿no? Pero la suelo repasar. La suelo repasar para hacer un análisis exhaustivo.
Más crítico y profesional.
Claro, más crítico y profesional.
Deseando estoy de escucharlo.
Pues si te parece, vamos a escuchar el gran análisis de esta gran película que se llama Marte con Matt Damon. ¡Oh!
Inauguramos la temporada con una de las secciones más esperadas. La crítica surrealista de las mejores y peores películas que forman parte del séptimo arte. ¡Oh! Ella no. Regresa descansado de sus vacaciones y, como no le gusta dejar su caleta, utiliza los chanálisis para viajar. Es por ello por lo que se ha planteado las siguientes cuestiones. ¿Se imaginan qué habría pasado si a Colón lo hubieran dejado solo, abandonado en la nueva tierra? ¿Cómo sería la historia si los hermanos Pinzones y el resto de la tripulación de la Niña, la Pinta y la Santa María hubieran tenido que regresar por su almirante? ¿Los reyes católicos habrían sufragado una expedición como esa? Las respuestas la tenemos en la cinta de hoy, que habla de otra misión colonizadora. Señoras y señores, comienza aquí el chanálisis de Marte, de Ridley Scott.
Sonora.
¡Qué miedo!
tenía la tensión en menos uno cuando la compuso. qué imaginación. Fíjate qué brillo, ¿verdad? Esta película de Marte. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Aquí comenzamos
buenos días,
un día. Bueno, en Marte, buenos días en Marte. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que hoy está dedicado, como bien ha dicho Yara, una película de ciencia ficción estrenada en 2015, que no es otra que Marte, también apodada El Marciano, dirigida por Ridley Scott, que lo mismo te dirige a alguien que Napoleón, Gladiado, que te hace la segunda parte de Los Vingueros. Ridley Scott.
Vale para todo.
Vale para todo, lo que le echen. La película está interpretada por Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Michael Peña, que no tiene nada que ver con el Peña de Cádiz, no tiene nada que ver. Donald Glover, Mackenzie Davis y Chiwetel Ejiofor, que tiene nombre de como tú te atragantas una almendra. ¿Qué te pasa? Chiwetel Ejiofor. La película Marte se rodó en Jordania, un pueblo donde hay mucho polvo rojo. Que ya está todo colorado, la gente de allí parece que salieron con Martínez Ares en la ventolera, todo el mundo colorado y aquello se parece a Marte. También es verdad que esto se podía haber rodado perfectamente en Tarifa los días que hizo calima, ¿te acuerdas? Cuando llegó el verano ese que hizo la calima, que tú salías a la calle y parecía todo el mundo Van Gogh con los pelos colorados. Con esa calima que parecía que ETS estaba haciendo un chalet en Marte y estaba tirando los escombros para abajo. Pero bueno, tú sabes cómo son los americanos, que para Hollywood es más importante Jordania que Tarifa, parece. Dijeron que no a Tarifa porque entre la cantidad de polvo que iban a mover con el rodaje, entre el viento de Tarifa y los ventiladores esos gordos que hay por allí, dice, como hagamos esto, puede llevar el polvo rojo a Pontevedra. La película comienza Marte, nos orientamos, la película comienza en el año 2035, cuando la NASA está organizando un viaje a Marte para ver si en el planeta rojo hay agua.
Anda.
Y entonces en la escena sale Paco, un ingeniero de Utrera. Un ingeniero de Utrera que trabaja en la NASA, y Paco le da por entrar en el despacho directo de la NASA y le dice, mira, ¿para qué vamos a buscar agua a Marte si aquí en el supermercado y todo lo que quiera 30 céntimos el litro? Y entonces dice, ¿y entonces qué hacemos? Y dice, yo te sugiero que hagamos la expedición a Marte, pero a ver si en vez de agua, a ver si allí hay Cruzcampo, a ver si podemos encontrar, o hay tinto de verano, whisky con Coca-Cola, que como hay algo de eso en Marte, le dice Paco al director de la NASA, y además gratis, aquello es apto para la vida, sí o sí, ya tenemos aquello, como allí hay Cruzcampo gratis, la gente va, no hace falta ni organizar viaje, la gente va a venir sola. Entonces la NASA cambia el objetivo de la misión y manda una nave a buscar Cruzcampo a Marte. Y la nave en la que viajan los astronautas, ojo al tema carnavalero, se llama así realmente la película, se llama Ares 3.
¿Ares 3?
Se llama Ares 3 en homenaje a Martínez Ares, porque a Paco, el ingeniero, le gustaba mucho el carnaval, moría con Martínez Ares, que lo tenía puesto todo el día en la radio. Puesto todo el... ¿Cómo le pone Marco este? Ares 3. Ponle Ares 3. Paco era un enfermo del carnaval.
Ya, ya.
Y entonces él sugirió llamarle al cohete Subiela 4. El Caldiocho, de las expediciones que decía Ramón y 15, pero el director de la NASA dice, mira, no tenga arriba, Paco. Yo creo que con Ares 3, que es el más conocido, claro, el director de la NASA, cuando le dice dos nombres, se queda con la mirada de una cabra mirando un videoclip de Leticia Sabater.
No sabe para dónde mirar.
La cabra no sabe para dónde mirar. Y entonces te dice, bueno, le vamos a poner cohete a los carnavaleros, pero Ares 3, Ares es el más conocido. Y al llegar a Marte, la tripulación se encuentra explorando la superficie del planeta rojo cuando una tormenta de polvo les obliga a abandonar la misión y regresar a la nave en la órbita. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney, que era amigo de Paco, el ingeniero, al que Paco había aficionado al carnaval de Cádiz, este hombre era de Houston, pero Paco lo había metido por el carnaval. Y entonces el astronauta Mark Watney estaba escuchando en la comparsa La Oveja Negra en Marte, en el Falla, en la semifinal del Falla, con un transistor, y cuando se va cuando se va la señal de Canal Sur en mitad del estribillo, al astronauta Watney le da coraje, le pega una patada al transistor, el transistor rebota en una roca porque allí no hay gravedad, le parte el GPS y se pierde la tormenta. Claro, pues los compañeros se van a la nave, pero Watney se queda más perdido que una brújula en una lavadora centrifugando, que sus compañeros, una brújula en una lavadora. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? Desorientado completamente. Y entonces él se queda más perdido que una brújula en una lavadora centrifugando mientras sus compañeros ya están en la nave. Y el transistor, al rebotar, le parte la telemetría del traje, lo que le indica a la NASA descompresión y pérdida de signos vitales antes de apagarse. Y en el centro de control de la NASA, en Houston, sale mensaje en inglés en el ordenador: Watley in fat danger. Watley en peligro gordo. No pay more the sunset receipt. No paga más los recibos del ocaso. Sunset receipts. Como diciendo... Sunset es ocaso. Y en otro mensaje salió un ordenador de Cabo Caña Cobará, ponía Watley astronaut meeting with Chanquete. O sea, eso ya es...
Watley se ha reunido con Chanquete, indicando que el astronauta estaba fiambre, campo frío total.
Imminent meeting.
Y claro, ante este despichamiento espacial, ante estos mensajes, la NASA lo da por muerto y los restantes miembros de la tripulación se van en peligro y la comandante Melissa Lewis da la orden del vehículo de ascensión. Ascensión no era la dueña del director. Y se van. Y entonces, cuando la tormenta se calma, Watney se despierta. Watney está vivo. ¡Oh!
Oh,
pero hombre, claro, él allí estaba solo que un delantero centro del Cádiz en la contraria. Y lo despierta, a él lo despierta una alarma de su traje. Una alarma de su traje se le enciende y dice, bajo nivel de oxígeno. Bajo nivel de oxígeno. Y le sale un mensaje que pone, no fart, please, que significa no te pea, por favor. Porque claro, dice, sin oxígeno, como tú te tires un peo dentro del traje, te lo va a comer y te va a asfixiar. Eso te lo comes sí o sí, eso es mortal en Marte.
Esos mensajes también los trajes.
Claro. No fart, please.
Aguántate.
Entonces, Watney vuelve a la base de operaciones que había montado en Marte, arregla la antena del transistor y él empieza a grabar unos vídeos diarios a modo de por si me muero, que vean lo que yo he hecho, ¿no? El astronauta se da cuenta de la única posibilidad de que lo rescaten es esperar a que llegue el cohete Ares 4. Pero claro, Martínez Ares saca una comparsa por año y si este año la sonda era Ares 3, pues entre que acabar falla, que Antonio tiene otra idea, saca el paso de, se van a enseñar mínimo 4 años, porque los años en Marte duran más. Y entonces... Entonces, Watney se da cuenta de que nada más que tiene comida para 300 días. Uf. Y aunque hubiera un mercado en Marte, que allí no se podía ir, pues tanto los marcianos con las piñas boca abajo. Watney dice, yo y ahora es para nada. Entonces, el astronauta llega a la conclusión, dice, yo me tengo que fabricar mi propia comida. No voy al Mercadona porque aunque lo hubiera en la cara oculta de Marte, así de la tarde están todos los marcianos chocando los carros, con las piñas boca abajo, y eso no merece la pena.
Las piñas marcianas.
Entonces, como Watney es ingeniero mecánico y botánico, él improvisa un campo de cultivo, un pequeño huerto dentro de su refugio con suelo marciano que fertiliza con excremento de la tripulación. Fíjate las papas.
Fíjate.
Las papas bravas. Por la bravura que había que tener para comérsela. Claro, estaba fertilizada con mojones liofilizados. Y entonces la riega con agua que fabrica extrayendo hidrógeno del combustible. Y planta unas papas de los palacios.
De los palacios de
papas. Que la tripulación llevaba para hacerse allí una comida de ardida de acción de gracia y él planta las papas de los palacios en Marte. Y el astronauta también arregla los paneles solares de un vehículo rover para moverse por Marte. Claro, para intentar vender las papas. Y sacarse alguno dinero. De hecho, hay alguna escena donde se ve el robe y con un altavoz diciendo 5 kilos de papa a 4 euros. Acercarse, marciana, que las estoy regalando. Pero claro, allí no salía nadie a comprar papas. No salía nadie a comprar papa. Y dice, si hay vida, papa no necesitan. Y entonces a continuación.
Papa no necesita, lógica. Plata.
Claro, si no salen a comprar papa, si hay vida, no necesitan papa. Y entonces hay otra escena donde se ve al astronauta conduciendo con el rover por la superficie de Marte y suena por el altavoz.
Ha llegado a Marte el tapicero. Se tapizan todo tipo de ovni.
Butacones
de naves espaciales y todo tipo de empuñadura de espadas láser. Atención, ha llegado a Marte el tapicero.
Pero allí tampoco sale nadie.
Pues si no salen con eso.
Si no salen con eso es que no hay vida. Y claro, cuando desde el centro de control de la NASA están escuchando las comunicaciones, se cuela la interferencia del altavoz del tapicero y se dan cuenta de que Watney ha sobrevivido.
Ay, mira.
Anda.
Mira,
anda.
Bien. Se ve la foto del satélite, el rover con un butacón atrás.
Con un butacón.
Este es Watney. Pero claro, el director decide no informar a la tripulación Marte de que está. Porque se les va a distraer de su misión. Y dice, pero puta, claro, si hay uno ahí perdido, habrá que buscarlo. El director de la NASA dice, en principio no vamos a buscarlo, pero inmediatamente cambia de opinión porque llega uno de la UGT de la NASA y le dice al director, dice, escúchame, todo el tiempo que esté Watney arriba son horas extra y festivo. Y el director se caga.
Piénsatelo.
Dice, pero claro, si ya a la hora de un astronauta vale un pico, imagínate tú pagar 4 años luz de horas extra. Que eso es una millonada y como tengan que pagar eso, al otro día cierran la NASA y ponen una pescadería en el mismo local. Y entonces el astronauta Watney viaja con el vehículo especial para recuperar el transistor, la radio con la que escuchaba falla y la regla. Pero cuando se comunica con la NASA hay interferencia, pero claro, como la radio cuando se averió estaba sintonizada en Canal Sur, por ejemplo, a lo mejor la NASA hablaba, Houston, Watney, can you talk? Y salía de su vigorra. Buenos días, Andalucía, y la NASA ahí. A lo mejor decía...
No está la cosa, va a
ponerse... Watley, salía Fran López de Paz hablando de los pasos. Un liazo gordo. Pero un día que el tiempo estaba bueno, el astronauta establece una rudimentaria comunicación con la NASA y Watney se enfada cuando le dicen que la tripulación no ha sido informada de su supervivencia. Y le dice a la NASA, mira, yo estoy bien, yo estoy ya de comer papa, hasta el mismo Juanelo. Y dice, sí, por lo menos, si no me podéis rescatar, por lo menos mandarme algo para acompañar a las papas, ¿no? Y entonces dice, ¿tú para cuántos días tiene papa? Dice, pues para 900 días. Dice, pues te voy a mandar un cohetito con a Marte, no tripulado, pero por lo menos que lleve aceite, jamón.
Merva,
para hacer de una tortillita. O unos huevos rotos hasta que te rescaten. Pero en la base del astronauta hay un fallo y las papas mueren. Las papas se echan a perder, así que la NASA, la desesperada, trata de mandar a Marte y se va a mandar un freidor con un gallego. Para que le vaya friendo pescado allí hasta que lo rescaten a todos. Pero desafortunadamente el cohete con el gallego y el freidor explotan tras el despegue y el gallego cuando se va dice nunca más. El gallego quemado como un chicharrón gordo dice nunca más. Y entonces entra en acción la Administración Espacial China, que llama a la NASA, los chinos llaman a la NASA y dice, bueno, ¿os podemos ayudar? Dice la NASA, pero ustedes que estáis buscando agua también, dice los chinos, no, nosotros estamos buscando locales, para abrir tienda en China, en Marte, tienda de chino, dice, pero bueno, la NASA dice, para nosotros no nos interesa nada.
Sí,
señoras y señores, hasta aquí ha llegado este primer programa del año 2025 del programa del Yuyu, que no hemos saludado a doña Charo, que también la hemos echado de menos hoy, que está libre.
Le hemos dado la libertad de que empiece el año mañana, ¿eh?
Digo, sí, señor. Así que un saludo a nuestra querida.
Esperamos mañana.
Charo Pérez. Pues nada, queridos, que muchísimas felicidades para este año que comienza, que os deseamos lo mejor desde el programa del Yuyu. Esperamos seguir con este programa muchos años más y que os sigáis divirtiendo con él mismo. Así que nada, a disfrutar de lo que queda del día y a empezar el 2025 con toda la ilusión y positividad del mundo.
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana!
Un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Llévame contigo a la orilla. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Mi madre me lo decía, no tengo perdón.
madre mía.